Pues muy buenas y un placer estar aquí con vosotros para hoy tratar este tema que hemos elegido, que es un tema pues que creo que todo el mundo se puede sentir identificado en este momento de su vida o en algún otro momento, o puede tener seres cercanos que de alguna manera pues también sean afectados por las crisis personales. Y un poco la idea es, pues sí, ver un poquito la crisis que podemos tener así en a un nivel amplio y cómo reconstruirnos, reconfortarnos, qué podemos hacer. Y bueno, pues pensaba eso, ¿no? Que pasamos por momentos difíciles, momentos en los que a veces no sabemos ni quiénes somos, ¿no? A veces uno dice, bueno, pero yo soy, ¿quién soy yo? O sea, de todas las personajes que represento en mi vida, de todos los papeles que tengo, ¿quién soy? No sé si soy este, si soy el otro. A veces uno no sabe si está con esta persona o no está, si pertenece a este grupo o no pertenece. Uno está en momentos críticos, que son momentos confusos, que son momentos que no tienes claridad, que no tienes luz. Estás espeso, estás pues en crisis, ¿no? Porque esta palabra crisis viene del griego kriné, que significa o tiene la misma raíz que algunas palabras muy conectadas con la crisis, como por ejemplo cribar, como por ejemplo discernir, aunque no sea exactamente igual, pero discernir, cernidor. ¿Y qué pasa cuando cribamos o filtramos o discernimos? Pues que hay unas cosas que se quedan ahí y otras que pasan. Entonces, cuando estamos en medio de una crisis, tenemos que filtrar, cribar y quedarnos con algo y dejar otra cosa. Lo que no podemos estar es a caballo entre dos lugares, porque entonces estamos que no tomamos la decisión, y estar en medio de dos lugares pues crea una confusión, es como que te desgarra y es como que te sientes mal. Porque lo que peor nos hace sentir es no saber dónde estamos, estar a caballo entre dos lugares. Entonces, claro, cuando uno está en ese estado, no tiene luz, no tiene claridad y no puede tomar esa decisión. Porque necesita otra palabra que tiene crisis, criterio, criterio. Pero en ese momento no tienes criterio. También puedes, si eres ya tienes una cierta edad, pues darte cuenta de que ya pasaste otros momentos en tu vida que atravesaste y superaste, y este pues no va a ser menos. O sea, cuando ya tenemos más edad podemos extrapolar y decir, estoy pasando este mal momento, pero también pasé otros y los atravesé de forma victoriosa, pues este también. Pero a veces ni siquiera te acuerdas de eso, porque estás tan llena, tan nublada de tantas cosas que no sabes muy bien. Y a veces incluso uno es adicto a estar en crisis y no se da ni cuenta. Porque ya sabéis que lo biológico y lo sutil están como muy conectados. Y uno, cuando está en crisis, está en un estado de vigilia, de atención, como si le viniera una amenaza, está así como generando unas sustancias un tanto tóxicas que a las cuales se acostumbra. Y cuando parece que le viene la estabilidad, que le viene la paz, pues no se aclara con estar en paz y busca alguna razón para estar alterado. Puede ser simplemente que has dejado una cosa fuera de sitio. ¿Y por qué has dejado esto fuera de sitio? ¿Y por qué lo otro? Y son pequeñeces, pero es una manera que tiene la persona de seguir generando esa adrenalina o catecolamina o cortisol, estas sustancias tóxicas que nos están envenenando y nos hacemos adictos. Y cuando estamos tranquilos es, ya he meditado 10 minutos, ¿me puedo levantar? Que no puedo porque necesito, ¿no? Necesito eso que me da vidilla y que a lo que estoy acostumbrado y que no es saludable. Entonces tenemos que aprender a estar bien en paz, tenemos que aprender a estar bien estables. Y fijaros que la crisis es muy buena, es natural. Si no fuera por las crisis no evolucionaríamos, estaríamos siempre ahí estáticos. Y uno se cree bien porque está estable. Claro que hay que estar estable, un tiempo estoy estable, pero esa estabilidad que me viene bien durante un tiempo ya no me sirve para otra época. Entonces, esa parte estable se tiene que desestabilizar, se tiene que romper, tiene que haber ahí una ruptura, que también se le llama a veces una deconstrucción o una destrucción. Porque si se te va un ser querido, ahí se ha destruido algo, ya no lo vas a volver a ver. Y eso es fuerte. Entonces, se destruye algo o se deconstruye algo. Quiere decir que una relación no funciona, hay una crisis, pero para poder salvar la relación tengo que deconstruir algo tal y como lo tengo construido y volverlo a construir de otra manera para subir mi conciencia y esa misma relación que funcione de otra manera que ahora me es útil. Y vuelvo a otro nivel de estabilidad, un peldaño más alto. Es curioso, pero tenemos que aprender a que nos gusten esas crisis sabiendo que nos van a llevar a un nivel de conciencia más alto y a un nivel de estabilidad más alto, que cuando esté ahí diré, fíjate, qué bien que ha pasado esto, lo bien que me encuentro ahora, y cómo ahora lo veo más claro, y cómo ahora la misma situación, qué bien que pasó aquello en aquella relación, qué bien que me puse enferma, qué bien que perdí el trabajo, qué bien que me rompí la mano que me dio para hacer cosas que de otra manera no hubiera hecho. Pero eso lo ves pasado un tiempo, cuando vuelves a recuperar esa nueva estabilidad. Y eso, pues, para cada uno, pues requiere un tiempo determinado. Imaginaros, por ejemplo, una casa, ¿no? De la casa vieja a la casa nueva. Cuando la casa vieja se está demoliendo, se está quitando cosas, hasta que la nueva está ahí, ¿cuánto tiempo pasa hasta que está preparada para que tú puedas vivir bien ahí? Cuando ya has quitado todos los escombros, toda la suciedad, todos los cables, todas las cosas viejas, pasado ese tiempo dices, qué bien que estamos, cómo se respira en esta casa, qué maravilla. Pero entre tanto, todo el esfuerzo que tuviste que hacer. Así que tenemos que esperar a que esas conexiones neuronales que se han roto se vuelvan a conectar a otro nivel, de otra manera, para que tu conciencia pueda actuar a través de ese nuevo cableado de otra forma y puedas verlo todo de otra manera. Pero si siempre vamos por los mismos circuitos, si siempre lo mismo, pues es una estabilidad que es disfuncional. Porque a veces decimos, estamos estables, pero nos estamos tirando los trastos a la cabeza o no nos encontramos bien, pero no llega a tocar fondo ese malestar. Es un malestar que lo puedo llevar. A veces es mejor que sea un malestar fuerte para que esa gravedad de la crisis te permita dar un salto y hacer un cambio. Entonces, mejor que sea gordo o grave o seria para que tú moverte y pasar a una etapa mejor. Si las cosas vamos tirando, todo va, y no estoy bien, pero tampoco estoy demasiado mal, pues entonces no tengo el speed para decir, voy a dar este salto. Por eso que la situación de cada uno es diferente. Hay veces que tenemos que salir rápidamente de donde estamos, y es el caso de personas pues que a lo mejor están maltratadas, que están pasando una situación muy difícil, y es una crisis enorme y no hay ni que pensar, hay que salir. Y uno dice, bueno, pero si tengo estos hijos, ¿y cómo los mantengo? ¿Y qué hago? ¿Y cómo? No importa, porque en ocasiones la inteligencia del inconsciente es más potente que la razón e incluso que la inteligencia espiritual, porque en un momento de supervivencia es como que das el paso que tienes que dar y la vida te va a ayudar, porque esa valentía que tienes por sobrevivir y porque no quieres resistir más esa situación, pues te ayuda. Pero otras veces la crisis que tenemos no es como para dejarlo todo y sígueme, no. Es para ponderar, sopesar y ver si tengo que dar un paso adelante o tengo que aprender a tolerar, a adaptarme, a estar donde estoy. Hay personas porque el jefe es muy duro, pues ya no quieren estar allí. O porque el trabajo no me gusta, pues lo dejo. Bueno, vale, tienes una crisis de que lo que estás haciendo no es acorde a tu forma de ser, ese jefe tampoco es el jefe ideal que te gustaría tener, pero ahí tienes que sopesar. ¿Tengo otro trabajo? puedo pagar mis gastos, esto sería adecuado en este momento, o realmente me voy porque no soy capaz de tolerar, porque no soy capaz de madurar y hacer cosas que no me gustan y ser feliz igualmente, porque la madurez implica hacer lo que me gusta y lo que no me gusta, y si voy saltando de un lado a otro porque no me gusta, nunca voy a madurar. Tengo que aprender a disfrutar de lo que me gusta y a disfrutar de lo que no me gusta. Y eso se llama ecuanimidad. ¿Y sabéis lo que es ecuanimidad? Ecu igual ánimo. Ecu, ánimo, ecuánime. Tengo el mismo ánimo, tanto si me gusta mi jefe como si no me gusta mi jefe. Es mi madurez. Y entonces esas etapas, que no son maravillosas, las atravieso bien. Y entonces la vida me devuelve, ¿no?, buenos resultados, porque he ido quemando etapas sin huir de ellas. Entonces yo veo que en general a la gente le falta madurez, va dejando parejas, va dejando trabajos, va dejando grupos, porque tampoco es capaz de aprender la lección que supone quedarte ahí. Así que las crisis te sirven para tener criterio, sopesar, ponderar y tomar decisiones claras, y a veces no se pueden tomar enseguida, hay que esperar. A veces estás pasando una mala etapa personal, porque están pasando cosas internas, falta de autoestima, momentos difíciles, no te valoras por lo que sea, tienes muchas ganas de llorar, o estás enfadada con la vida, con el mundo. Bueno, en ese momento no puedes dar pasos, porque no estás clara. Bajo un efecto emocional no es bueno dar un paso adelante. Espérate, cálmate, deja que pase la tempestad, deja que pase la tormenta. Entre tanto, mírate, obsérvate, date luz. Es como un enfermo, déjale que se cure tranquilamente y no le des prisa para que se cure, porque no se va a curar bien. Y hacemos mucho caso, a lo mejor, a alguien que se ha roto la pierna o que tiene una enfermedad del digestivo y la hay que cuidarlo. Pero cuando alguien tiene una crisis emocional, también necesita ese cuidado, aunque es algo más invisible, y tienes que prestarle la atención que requiere y tener tus momentos de soledad, de tranquilidad, no para darle vueltas a la mente, que entonces mejor no te quedes, sino para observarte, atenderte, contemplarte, darte luz, darte cariño y darte esa energía que facilite el pasar al otro lado, donde se están creando nuevos neurotransmisores, donde hay otro nivel de conciencia, desde el cual vas a ver las cosas de otra forma. Ayúdate con tu mirada amable y no empieces a querer darte prisa, salir de ahí, porque todo lleva su tiempo. Así que cada uno tiene que ver esas crisis como las vive y ver qué tiene que hacer en cada caso, escucharse. Cada caso es diferente. No podemos poner todos en el mismo saco. Hay crisis de identidad, como os he dicho, no sabes muy bien quién eres en ese momento. Hay crisis de pertenencia. Uy, pues yo creía que pertenecía a este grupo de amigos, mis amigos de toda la vida, y ahora no, me siento muy rara con ellos, pero es que yo los aprecio. ¿Y cómo hago para no estar con ellos, irme a otro grupo? Me siento culpable, me siento rara. En ese impasse, pues hay muchas cosas que se mueven hasta que hay una gota que hace masa crítica, ¿no? Dices, bueno, ahora lo veo, que por mi propio bien y por el bien del grupo no puedo seguir engañándome ni engañando. Entonces lo veo y digo, señores, yo ahora mi camino es otro, os aprecio mucho, de vez en cuando quedaré con vosotros, pero no puedo seguir haciendo lo que hacía, porque ya no estoy en esa onda, estoy en otra onda. A veces tenemos crisis también como pues una enfermedad, ¿no? Tienes una enfermedad y sales de esa enfermedad diferente. No eres la misma que eras antes de la enfermedad. Algo ha pasado a nivel fisiológico y algo ha pasado dentro. Y renaces a la salud física y a la vida con otros propósitos. O sea que cuando pasan cosas fuertes, lo que no mata engorda, y lo que no te mata te hace fuerte y resiliente, y empiezas a hacer otra cosa. Pierdes a un hijo que querías mucho. Y tú eras una persona muy, muy materialista, muy enfocada en este mundo. Y de repente la partida de tu hijo provoca un shock que te hace darle un giro a tu mirada y ahora te conviertes en alguien que abre una asociación para enfermos del cáncer o del SIDA y eres proactivo, hiperactivo en eso, dedicas tu vida a eso. Nunca lo hubieras imaginado de ti, pero ahora ha habido un cambio profundo porque el golpe no ha sido cualquiera. Incluso de vocación, hay personas que se dedican a las ciencias, porque yo matemático, yo químico, yo físico, y al cabo de un tiempo dices, todo lo que he estudiado, todo el dinero que me he gastado, todo el trabajo que he hecho para esta empresa y yo no me veo ahí, no tengo nada que ver ni con un ingeniero, ni con un físico, ni con un matemático, a lo mejor soy un cura, o soy un filósofo, o soy un artista, y me cuesta aceptar eso, pero por mi propio bien, por amor a la vida, tengo que ser quien soy. Fui otra cosa, pero ha habido un giro. Entonces, bueno, nada es para siempre. Me tengo que aceptar en mi momento. Y esa crisis es eso. Estoy entre Pinto y Valdemoro. ¿Cómo dejo esto? ¿Cómo empiezo de la nada? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces ahí estás, que tienes miedo a equivocarte. ¿Y sabéis la palabra equivocarte lo que es? Equivoz, dos voces que tiran igual en el mismo, en sentidos contrarios. Una voz me dice que me vaya para allá y la otra voz me dice que me vaya para allá. Y yo estoy en una encrucijada como entre dos bandos y hasta que no haga otra vez la situación masa crítica, es decir, la masa crítica sabéis lo que es, ¿no? Tienes un toldo que no se cae y dos niños tirando piedrecitas, una, dos, otra, 20 piedrecitas, 100, y en la que hace 105 se desmonta aquello. Uy, una piedrecita ha tirado el toldo. No, no. Una que ha hecho masa crítica. Habías tirado muchas más antes, pero esa ha sido la gota que colma el vaso. Y nos pasa lo mismo. Una persona que te habla mal, no pasa nada. Que te vuelve a hablar mal, no pasa nada. Que sigue en diferentes momentos hablándote mal. Pues claro, tienes una capacidad de tolerancia. Hasta que sigues teniéndola, pero por autorrespeto dices, basta, hasta que hemos llegado y coges la maleta y dices, te vas total porque te he dicho, no, no me voy porque me has dicho que hoy lo he hecho mal, me voy porque esto ha sido la mil vez que me has dicho lo desastre que soy. Entonces, claro, no es este el motivo, este es el motivo cumbre que ha hecho que me diera cuenta de que hoy por hoy no tengo esa capacidad de encajar tantos golpes y por honestidad y por autorrespeto y por amor al ser, decido, pum, irme. Y cuando esté preparada, igual vuelvo y somos amigos, pero ahora tengo que respetarme. Así que tenemos que ver, ¿no? Y una de las cosas que ayuda a reconstruirse es querer afrontar el miedo, quitarle importancia al miedo, porque es el miedo lo que nos impide dar un paso. Miedo a no saberme manejar, miedo a que más vale bueno conocido que malo por conocer, miedo a y si todo lo que empiezo ahora va mal, y si me quedo sola, y si voy a otro lugar y es peor que este. Pero a veces y casi siempre el miedo es imaginario. Nos montamos una película negativa en nuestra mente y eso hay que calmarlo. Y hay un ejemplo, ¿no?, que hemos puesto muchas veces y que también científicamente se ha comprobado. Cuando un satélite se acerca a un huracán, pues se ve que alrededor del huracán hay muchos coches, personas, árboles, todo ahí revuelto alrededor de ese círculo, pero en el centro hay una calma absoluta. Y esa calma absoluta que hay en el centro del huracán es la calma absoluta que hay en el centro de nuestra alma, de nuestro ser, lo que nosotros llamamos conciencia del alma. Si yo en lugar de saltar fuera, ¿no?, que saltamos fuera, me cambio de casa, me cambio de pareja, me cambio de país, me cambio, siempre saltamos fuera, saltara hacia adentro y me entrenara a saltar hacia adentro en mi meditación y consiguiera ese silencio, desde ahí podría tener un estado adecuado para atravesar situaciones difíciles. Y no sé si habéis escuchado que hay personas que están ya a punto de irse de este mundo, a punto. Y antes de morirse, antes de fallecer, tienen una lucidez increíble. Es como si pensaras que se está recuperando la persona. Como si lo poquito que le queda de cerebro activo, el inconsciente lo utilizara para que ella se fuera de este mundo tranquila. Porque es un anhelo del alma de irse tranquila. Y luego se va. Entonces, si la crisis más grande que puede haber es irte de este mundo, porque lo dejas todo, o sea, tú pierdes a un padre y has perdido un padre, pero tienes hijos, tienes amigos, tienes trabajo, pero el que se va deja padres, deja hijos, deja familia, deja casa, deja dinero, deja trabajo, deja todo. Y si consigue irse con esa tranquilidad y esa lucidez, ¿cómo no vamos a conseguir, los que de momento todavía no nos vamos de este mundo, salir de muertes más pequeñas, intentando ir a ese centro del huracán, a ese silencio, a esa compañía con tu ser más puro, no contaminado, que es brillante? Y si estás ahí y dices, no puedo, no me sale, entrénate una y otra vez, como quien se entrena para escalar, o para montar a caballo, o para la lucha libre, o para patinar, o para bailar. No es una cuestión de un día, ni dos, ni 20, ni meses. Es cuestión de ponerle energía a aquello que es fundamental para que tú progreses. Y entonces, cuando uno hace el esfuerzo de ir ahí, pues también recibe una ayuda que sintoniza con ese silencio. La ayuda divina, la ayuda de la Fuente Suprema, puede ayudarte a dar ese salto de conciencia. Eso sería lo más elevado que podemos hacer. Pero, entre tanto, podemos buscarnos métodos, pues conversar de corazón a corazón con alguien que te escuche de verdad. Cuando alguien nos escucha de verdad, podemos sacar ese momento crítico y nos puede aliviar. Y a veces nos entendemos comunicando lo que nos pasa. A veces uno habla y se aclara hablando, y en silencio no se aclara. Pero claro, te tiene que escuchar alguien que sea empático contigo, que esté por ti, que le importe lo que le dices. También podemos contemplar la naturaleza, podemos pasear por lugares refrescantes que nos airean las ideas, que nos sacan de nuestra historia. Podemos escribir, y a veces escribiendo también sacas cosas que no las tienes emergidas y al escribir te van saliendo. Son métodos que sabemos teóricamente, pero ¿cuándo los aplicamos y cuántas veces los aplicamos? Porque creemos que las cosas se van solas. Ah, ya se irá. Sí, se irá a su debido tiempo, pero si tú haces algo. Porque si no haces nada, cógete algún método que te ayude. Y piensa que es normal la crisis. La crisis evolutiva es normal. Es normal. Si no hubiera crisis, es como el que te dice, estás igual que siempre. Pues oye, pues igual que siempre tampoco me gusta estar. Me gusta, pues, haber cambiado algún hábito de mi personalidad que no me gusta y que me digan, ay, estás más tranquila, hablas más despacio, no tienes tanta prisa. No sé, que te digan algo así después de un tiempo, pues te gusta porque tú sabes tus carencias y bueno, y el esfuerzo que estás haciendo también para superarlas. Pero si no te dicen nada, pues parece que no estás avanzando, ¿no? Y la crisis esa que se dice de la mitad de la vida, es como que uno, durante muchos años en su vida, ha estado haciendo lo que otros dicen, aunque diga que no, yo ya soy independiente, yo tengo mi propio criterio, pero en el fondo, todavía sigues, quieres complacer a alguien, quieres que alguien no se enfade, tienes miedo de que si estos, que si los otros. Pero llega un momento en que hay una crisis en la que tú quieres ser tú mismo, quieres ser auténtico, porque hay una realización interna de que solo siendo tú vas a ser feliz y también vas a poder pertenecer de verdad a un grupo que sea como tú. Si no, estamos engañándonos y engañando. Pero cronológicamente y biológicamente, a la mitad de la vida, que para unos son los 40 años, para otros son los 50, para otros incluso los 60, no es una edad concreta, es una sensación de que ahora toca ser tú. Y te atreves a dejar esto, te atreves a expresar lo que sientes y lo dices desde la naturalidad. No lo dices como con fuerza, con revancha, con reacción. No, es que yo me merezco, me lo permito, es mi momento. Se ve mucho en las personas mayores, que son ellas mismas, y te dicen, no, ya te apañarás tú, yo no voy a hacer eso, yo no sé qué. Y te lo dicen y se ríen y son como niños, porque vuelve uno a recuperar, ¿no?, las riendas de su vida, su autenticidad. Y eso sería bonito, que no esperáramos a ser tan mayores, sino que abrazáramos esas crisis y no las atravesáramos rápido, de manera que después no hemos avanzado lo que teníamos que avanzar. Así que escuchémonos, no nos asustemos, no tengamos miedo. Y hay un pequeño cuentecito de una tortuga que estaba en un sitio y detrás de ella estaba una tierra helada, todos congelados. Y delante de ella había unas montañas en las que veía un monstruo en la montaña. Dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago? De congelados y delante un monstruo. Tengo que decidir, porque una de las cosas de la crisis es decidir. Y decidir es desescindir. Y desescindir es que ya me defino. Ya me defino. Desescindir es ya rompo esto y me decido a ir en una dirección. Entonces la tortuga dijo, me voy a donde está el monstruo, llena de miedo. Y caminando, subiendo la montaña, empezó a ver que no estaba ningún, y no había ningún monstruo. Eran las formas de las montañas desde lejos que parecían un monstruo, y el ruido del monstruo era el sonido del viento. Entonces ella se atrevió, y el miedo era infundado porque era lo que le parecía que era y después no era. Entonces la valentía de, aunque parezca algo, déjame que vaya por ahí, porque mirar atrás es estatua de sal o congelarme. Y mejor, pues que me arriesgue, ¿no? Y es ahí donde Dios y la vida te van a ayudar. Y la meditación ayuda mucho, nos baja la velocidad de las ondas cerebrales, generamos menos adrenalina, entramos en una zona más calmada y al estar ahí dentro, todo lo que parece fuera muy peligroso, muy movido, pues no nos lo parece cuando estamos en ese estado. El tema es mantenerlo, lo cual es difícil, pero es una cuestión de práctica y entrenamiento. Y veremos cómo recuperamos energía para abordar situaciones difíciles. El mundo está muy mal, pero si yo estoy en una crisis personal, ¿cómo voy a ayudar al mundo si no soy capaz de ayudarme a mí misma? Primero tengo que solventar mis temas, que no son poca cosa, porque incluso una persona anoréxica o una persona que dices, bueno, ¿cómo puede tener esa crisis? Pero a ver, ¿por qué no come? Pero no come porque está identificada con su imagen y es horror engordar, es horror, es morirme. Entonces hay que ponerse en los zapatos de esa personita y ver que también tiene sus motivos, no sabemos por qué, los rechazos que ha tenido o los abandonos que ha tenido para agarrarse a eso, a ese tronco, y que no quiere que se lo lleve el agua y se agarra, ¿no? Entonces las crisis de ese tipo también hay que apoyarlas, entenderlas, dar amor, dar luz, para que esas personas pues también puedan darse cuenta, ¿no?, y tomar conciencia de que yo no soy este cuerpo, yo soy una luz interna que da vida a este cuerpo, y esa luz es eterna, y esa luz es imperecedera, y esa luz, cuando le quito todos los condicionamientos y todas las cosas que los demás me han puesto encima y yo he cogido, no, nada la puede afectar, porque es algo inmaculado, puro, limpio. Ahora bien, ir ahí al fondo lleva su tiempo, porque siempre hay una vocecita que te dice, es que tú, es que no sé qué, es que tú no vales, es que tú no sirves, es que lo que te dijo Pepita, ahora te riñe la otra, te afecta. A ver, eso no, porque estamos conectados con las historias de fuera. Entonces, crisis, vence esos miedos, vete al ojo del huracán, vete al centro de la tormenta, vete al centro del alma original, pura, y vive desde ahí. Y verás cómo todo fuera empieza a, de forma orgánica, a arreglarse sin que tú intervengas tanto. La vida te va a ayudar porque vas a resonar con otra frecuencia. Pero ten paciencia. Los duelos hay que duelarlos. Pero cuando ha pasado un tiempo prudencial, no lo alargues más. Porque más de 2 años en crisis, como que ya no toca. Ya tienes que haber hecho un cierto trabajo. Es como cuando la cosecha no la coges, cuando hay que cogerla y la dejas más tiempo. Se pudre. Y ahí sí que ya la vida no te ayuda y te quedas ahí parado, en una estabilidad disfuncional. Entonces hay que estar alerta y captar. Este ya no es mi sitio. Esto ya no es mi grupo. Esto ya no es lo que era. Y no soy mala, soy buena. Justo porque yo avanzo, ayudo a los demás a avanzar. Alguien tiene que coger el timón, ¿no? Así que, bueno, son reflexiones que podíamos hacer más de qué es una crisis y cómo reconstruirnos. Y además, los chinos, por ejemplo, que esto lo tienen claro, tienen un ideograma que pone en una de las símbolos peligro y en el otro oportunidad. Entonces, la crisis es un peligro y es una oportunidad. Es un peligro si me quedo en crisis más del tiempo que toca. Pero es una oportunidad si pasado un tiempo en el que más o menos ya noto que me he reconstruido, doy el paso a una estabilidad más adecuada a mi momento, a mi conciencia. Y ahí es donde tenemos que ir. ¿Sí? Pues vamos ahora a meditar y podéis seguir reflexionando y ayudando a otras personas. Si te has ayudado a ti y has superado crisis, tu sola presencia ayuda a otros que pasan por crisis similares, porque tú llevas la energía de la transformación y como la llevas puesta, la transmites. Y sin que nadie te diga nada, tú ayudas a esa persona como si fuera por los vasos comunicantes, ¿no? Nos transferimos esa energía que ya hemos logrado. Pues la mejor ayuda, ¿no? El cambio personal es la mejor ayuda que le puedo ofrecer a otro. Muy bien, pues vamos ahora. Pues vamos a adoptar esa postura cómoda, tranquila, con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo. Y le presto atención a mi respiración, siguiendo su vaivén, inhalando calma y paz, exhalando tensiones y energías que ya no me sirven. Inhalo tranquilidad. Exhalo tensión y preocupación. Y a medida que inhalo y exhalo, me digo a mí misma: relájate, cálmate, serénate. Y vas entrando en un estado de silencio interior. Vas recluyéndote en un espacio de calma detrás de tus ojos. Un espacio limpio, despejado, con una pequeña luz que ilumina ese espacio. Es la luz de tu conciencia. Es la luz del ser tan brillante que eres. Y con esa luz te observas y miras atrás la línea de tu vida. y te das cuenta de que has pasado por momentos críticos, delicados. Puedes observar alguno de ellos. Quizá tus ojos estaban un poco tristes, tus facciones decaídas. Pero de alguna manera atravesaste esa situación y te fortaleciste. Y ahora lo ves en perspectiva. Y el corazón da las gracias, porque gracias a eso creciste interiormente. Gracias a aquellas personas que te ayudaron a verte. Y gracias a esa situación que pudiste transformar con amor a tu propio ser. Y así, la luz de tu alma brilló un poco más. Y tu conciencia se abrió un poco más. Y ahora sabes que después de la tempestad viene la calma. Y que detrás del túnel hay luz. Y que nada es para siempre. Esa es la luz de tu sabiduría, la luz de tu alma te ilumina y te hace consciente. Así que en el silencio te preparas, acumulas gotas de amor, gotas de paz y mucha luz y poder espiritual. Y así te haces fuerte y valiente. Porque más situaciones vendrán. Es tu camino de evolución personal. Y así como la mariposa es crisálida antes, y hay un dolor en la transformación, puede volver a pasar. Pero ahora, alma sabia, no tienes miedo, porque lo superaste en el pasado. Y venga lo que venga, serás victorioso, victoriosa, y lo lograrás. Con la luz del amor, con la luz del conocimiento espiritual. Con la luz del poder de la fuente más pura. Así que ahí te haces consciente de que la vida no va contra ti. La vida te quiere ayudar a que sueltes lo que ya no te sirve para avanzar. Llénate de amor. Llénate de luz. Llénate de poder espiritual que viene de otra dimensión, del mundo del silencio, y conecta y llénate, absorbe. Y cada vez estás más en el centro de tu alma, en un espacio puro, sagrado, divino. Y a tu alrededor hay escenas unas más complicadas que otras. Pero tú, estable, con tu luz, amor y poder espiritual, observas, irradias, calmas y atraviesas ese momento difícil con tu traje de luz, la luz de tu conciencia alta. Del amor puro, de la comprensión profunda. Y del poder de la fuente divina. Y tu ser puro va reparando esas pequeñas heridas, cicatrices de situaciones críticas. Irradia esa luz que te cura y ámate por dentro. Invoca la presencia de ese ser que nunca ha tenido crisis, porque eternamente es luminoso, amoroso y poderoso. Y que te ayude a atravesar momentos difíciles sin miedo, con confianza. Y tus armas espirituales internas y empiezas a notar seguridad. No pasa nada porque vengan momentos críticos. Estoy preparada, por eso vienen. Estoy preparada para cruzarlos y elevar mi conciencia a otro nivel y crecer y aportar novedad al mundo, novedad interna, novedad de tu avance como ser. Esto es amor. Esto es la vida. Es lo natural. No te resistas. Y cuando lo integras y lo aceptas, una corriente de luz te asiste y te acompaña para hacerte las cosas fáciles. Silencio, conexión. Sigue acumulando gotas de amor, de luz pura y poder espiritual. Son tus armas espirituales. Para cruzar por esas situaciones. Y mantienes el ánimo estable, venga lo que venga, porque eres fuerte, valiente, un ser espiritual. Que nada ni nadie lo puede derribar. Cuida tu ser. Y quédate ahora en silencio. Crea una estabilidad sana por dentro. Y date cuenta cómo el amor desplaza el miedo. Nútrete a menudo con estas gotas de amor que vienen del cielo, de la fuente más pura, el Ser Supremo. Manteniendo ese estado conectado, recargado, respiras hondo, consciente, te vas estirando un poquito, tomando contacto con este lugar. Y cuando lo sientas, abres tus ojos, regresas. Om Shanti. Pues muchas gracias por haber estado ahí escuchando atentamente. Y bueno, esto es como una receta, un menú. Habrá otros menús respecto al mismo tema, pero bueno, hay que probarlo y hay que ver cómo te sienta y practicar y ver si da resultados. Practicando solo una vez no da resultados, hay que practicar y practicar para descartar o decir, ah, sí, esto me sirve, ¿no? Así que cada uno verá, pero es bueno que no se quede solo como algo que escucho y lo dejo, sino que algo que puedo utilizar. Pues muchas gracias y hasta pronto.